Pollux Cribillé. Conducción segura en moto.
Rodar en moto con frío no es nada fácil. Puede parecerlo porque llevar una moto de por sí en un día con todo favorable, pues parece que sí, que es fácil, ¿no? Y que casi que se lleva sola, ¿no? Pero no, con frío tenemos que tener en cuenta que hay varios agentes que nos van a poner en jaque en determinadas situaciones si no controlamos, pues, de manera más o menos cercana, ¿no? Todo lo que nos rodea. Fíjate que cuando rodamos con frío, en realidad estamos llevando nuestra conducción a un extremo, ¿no? No estamos conduciendo o pilotando esa moto en condiciones normales, sino que lo estamos haciendo a lo mejor bajo la lluvia, con bajas temperaturas, con heladas, con un frío desatado, ¿no? De esto que te entra un hilillo por cualquier parte de tu cuerpo y te está congelando por momento, ¿no? Eso es la sensación térmica que está ahí haciendo de lo suya, ¿no? De las suyas. Y también puede ser que te entren tiritonas, ¿no? Bajo el casco. A mí me tiene pasado esto de estar castañeteando. Bueno, eso. Estar con los dientes ahí. El que si te ponen algo para picar, seguro que te lo quitas de medio rápido, ¿no? Por la velocidad que coges, ¿no? No es nada fácil, francamente se ha dicho, ¿no? Todo esto lo que va a generar o va a suponer que en la cabeza pues tengas más cosas pendientes y de alguna manera le vas dando mayor prioridad a todo esto que te rodea en lugar de centrarte en lo que realmente tienes por delante y es lo que te puede salvar de la situación de peligro en cualquier momento, ¿no? Ya te digo que aunque no sean las mejores situaciones, se puede conducir, se puede llevar una moto y lo único que tienes que tener en cuenta son cuatro consejitos que te voy a dar para ayudar a remediar en parte la situación, ¿no? Vamos a empezar hablando de los neumáticos. Los neumáticos, mira, un clásico, ¿verdad? yo empiezo en la escala de valores, lo voy a poner en lo más alto. Porque es que es lo único que te agarra la vida, ¿no? Es así drástico, pero de real también, ¿no? Bien, a mí siempre que me preguntes, pues te voy a decir eso, ¿no? Lo más importante de la moto, los neumáticos. Ya puedes tener los frenos más potentes, que si no tienes buena goma, esos frenos no te servirán de nada. Y la goma es la que te sujeta, te agarra, te mantiene en vertical en el asfalto. Y si eso no lo tenemos en condiciones, pues la verdad que mal vamos, ¿no? Bien, con los neumáticos, ¿qué ocurre? Mira, cuatro pinceladas. Fíjate, el dibujo del neumático pues tiene que estar bien, pero ten en cuenta un par de detallitos que son los siguientes. Si tu neumático tiene tiempo, por mucho que tú veas ese dibujo y que esté en perfectas condiciones, no significará que esté bien. Todo lo contrario, es un peligro, es un neumático que está duro, ¿no? Ha perdido esas propiedades que hacen que durante el tiempo, ¿no? Pues se mantengan y consigue pues transmitirte esa seguridad en el día a día, pero por alguna razón ha pasado el tiempo y ya pasó su fecha, por decirlo de alguna forma así rápida, ha caducado. ¿Cómo sé yo que el dibujo ha caducado? Es muy simple, es muy fácil. Vete a un lateral, a un flanco del neumático y busca estas tres letras que te digo, D o T. D de Dinamarca o de Orense, T de Toledo, ¿vale? D o T. Porque junto a estas letras vas a encontrar cuatro dígitos. De esos cuatro dígitos, los dos primeros serán la semana del año y los dos segundos, el año. Vale, imagínate, 23-21. Bien, eso significa que ese neumático ha sido fabricado en la semana 23 del año 21. Está bien, ¿no? Bueno, pues perfecto, tú haz tus cuentas y ya sabes que ese neumático se fabricó en tal o cual mes. Bien. Que un neumático, por otra parte, sea joven, ya sabes, ¿no? Atendiendo por la fecha, tampoco significa que esté bien. Vaya hombre, ¿no? Te estoy atacando por todos sitios, ni mucho menos, pero es bueno saber esto. Si el neumático tú lo has dejado expuesto, y no sé, depende de dónde vivas, ¿no? Hay zonas del norte donde hace más frío y el neumático pues sufre de otra manera y zonas en el sur donde sufre de otra. La exposición continuada de un neumático al sol y a unas temperaturas elevadas hará que igualmente pierda las propiedades, por lo que no te fíes, por una parte, de la calidad del dibujo, aunque tú aparentemente veas que tiene ese surquito y que te va a hacer ver que está en perfectas condiciones, ¿no? Y por la otra, por la fecha, porque no te puedes llevar una falsa ilusión de que aquello está ok, sin embargo no lo está. Un truco fácil para saber si tu neumático tiene el dibujo suficiente o por lo menos la profundidad del neumático. Es simple del todo, ¿no? Mete una moneda de un euro y la parte dorada de esa moneda del euro no se debe de ver. sí se ve. Estamos delante de un neumático que ya muy probablemente esté en el límite de los avisadores y te esté diciendo que hay que cambiarlo. Si además esa fecha que te decía hace un momento, pues está ahí, yo no me lo pensaba dos veces por lo que te decía al principio, ¿no? Es lo único que te agarra al asfalto y te mantiene vivo y que te mantiene, pues eso, en forma para poder seguir haciendo rutas, ¿eh? Cuidado con esto. Otra forma de ver la antigüedad del neumático. Cuidado que esto es empírico total, no tiene ninguna base científica ni mucho menos. Bien, intenta clavarle la uña del dedo pulgar en el neumático, ¿vale? Bien por la banda de rodadura, bien por el lateral. Si tú ves, sobre todo por la banda de rodadura, ¿vale? Si tú ves que la uña se hunde un poquito, hay esa cierta flexibilidad, podemos pensar que ese neumático aún mantiene sus propiedades, ¿no? Y que van a hacer que se agarre al asfalto como debe, ¿no? Sigue manteniendo un poco su estado de forma. Bien, otro detalle a considerar en el neumático es la presión. La presión, sí. No me vale que esté muy hinchado ni muy desinflado. Cuidado con esto, ¿vale? Ante la duda, siempre el fabricante en el manual de la moto pues te va a poner que las temperaturas, sí, hombre, las presiones correctas en la moto pues son 2,5 delante y 2,9 bares detrás. Bien, yo sé que hay muchos colegas que le ponen otras presiones porque controlan más de la historia. Bien, si tú controlas, perfecto, no hay ningún problema. Pero ante la duda, insisto, 2,5 delante, 2,9 detrás. Lo ideal también con esto de las presiones, para quitarte de la cabeza cualquier posible, no sé, extrañeza en cuanto a que tu moto no se está comportando de manera correcta en lo que tienes por delante, ¿no? Un día frío, con muchas sorpresas por ahí delante. Y una incógnita como es el estado del neumático, yo me lo quiero quitar de medio. Quiero saber que eso está seguro, eso está bien, y por lo tanto, si me ocurre otra cosa, pues va a ser de algo distinto, pero por lo menos para las presiones no será. Sería interesante, sería muy importante, ¿eh?, que mirases las presiones de las gomas antes de arrancar. Yo tenía una neura ahí encima que, de hecho, soy muy tiquismiquis con esto de las presiones y la moto, ¿no? Cuando dejo la moto una semana parada, el siguiente lunes, pues ya estoy mirando las presiones antes de arrancar porque no me fío un pelo, ¿no? De la presión que pueda tener. E insisto, sé que 2,5, 2,9 no siempre son los valores guays, pero yo lo pongo porque como sé que con el tiempo va perdiendo presión, pues por lo menos me voy manteniendo durante esa semana al menos, ¿vale? Con las presiones yo lo que suelo hacer es comprobar la presión antes de salir de ruta, antes de salir, ¿vale? Yo así me la saco del medio y, oye, ya sé que no va a haber ningún tipo de problema en cuanto a la goma y su comportamiento, ¿vale? Otro aspecto a tener en cuenta de los neumáticos, ¿no? Para poder rodar con frío con cierta seguridad, ¿no? Y es, los neumáticos de ahora son muy inteligentes en comparación, inteligentes, ¿vale? Es una manera de hablar. Tiene mucha tecnología aplicada a modo de, pues, cómo están diseñados, cómo están montados, cuáles son las distintas capas que componen y en qué forma están compuestas esas capas para que el neumático pues tenga más dureza, que te resista más los kilómetros en el tiempo, que se comporte de una manera más estable en curvas, a alta velocidad, etcétera, todo eso, ¿no? En esas propiedades, en esos materiales que te incluyen los neumáticos, vas a ver que muchos de estos fabricantes pues te van a poner que ellos alcanzan una temperatura de trabajo, pues si no son los deportivos, lógicamente, pues los normales, los de sport touring, los de motos de calle, estos de manera progresiva van alcanzando su temperatura buena de trabajo a medida que tú vas rodando con los neumáticos, ¿vale? Hay muchos colegas que yo le veo hacer ese zigzag, ¿no?, delante mía para, en teoría, calentar los neumáticos, ¿no? Y eso es un error, porque no se está calentando la goma realmente con ese gesto que estás haciendo. Una goma realmente se calienta teniendo fricción con ello. Es decir, si yo acelero y freno, un poco lo que hacen los pilotos de MotoGP antes de la salida, ¿no? En esa vuelta de reconocimiento, cuando van llegando a sus puestos de la parrilla de salida, pues tú vas viendo que los tipos aceleran, frenan. Eso es una manera de mantener en el último momento de la curva de reconocimiento pues la temperatura de los neumáticos para que estén lo más calentitos posibles para poder abordar la primera curva lo más, pues eso, plegado, ¿no? Lo más tumbado posible. En nuestro caso, estamos en una carretera, y las carreteras, lógicamente, no son ningún tipo de circuito, y los neumáticos de calle están todos preparados para alcanzar esa temperatura de trabajo que nos va a garantizar de alguna manera el perfecto comportamiento de la goma. Pero no olvidemos, estos son 4 o 5 pinceladas que tienes que tener en cuenta para que lo más importante de la moto, que son los neumáticos, por delante de los frenos, insisto, es que esté ¿ok? Para que nos ayude a combatir lo que tenemos ahí delante, que es el frío, las temperaturas bajas, las heladas, etcétera. ¿Vale? Vamos a otra cosa.
Estás escuchando Pollux Cribillet. Seguridad vial en moto.
La equipación. Sí, la equipación. Fíjate, el frío es un mal enemigo en ruta. Bien, cuando tienes frío, lógicamente, vas perdiendo la concentración porque te das cuenta que los pies se te están helando. A mí no es la primera vez que por la mañana temprano, con 3 grados, 2 grados, voy bien, perfecto, pero por no sé, resulta que al montarme la moto, sin darme cuenta, se me levantó un poco el pernil del pantalón, dejando el talón un poco, el tobillo, un poco expuesto, y amigo mío, por ahí entra una rasca que te deja tieso, ¿vale? Además, entra a una zona sensible, ¿no? Pues nada, tienes que, sobre la marcha, tienes que corregirlo, ¿no? Para que no te entre más frío, porque es cierto, ya que notas que por ahí te va entrando el frío, y a lo mejor yo cuando salgo de casa para currar, pues paso por la ciudad y luego voy atravesando la travesía, luego voy por una vía rápida, luego llego a una zona industrial, etcétera, ¿no? Y cuanto más me voy adentrando en la autovía, pues ahí puedo soltar un poco el manillar, ¿no? Puedo quitar la mano del gas y llevármela, si es el pie derecho, ¿no? Puedo llevármelo al tobillo del pie derecho, que normalmente suele ser el que más se me fastidia, ¿no? El del pie derecho, porque el otro tiene un problema, me agacho en el momento y punto, ¿no? Pero el del gas es más complicado, ¿no? Y en ciudad, pues siempre voy con 1000 ojos, ¿no? Y siempre me faltan otros 1000 por detrás. Esto es bárbaro, ¿no? Entonces, esa pérdida de concentración por culpa de por donde te entra ese hilito de aire es muy, muy, muy jodido y fastidioso, ¿no? Entonces, tengo que estar pendiente con frío a todo lo que tengo por delante y por detrás. Acuérdate, ese motero 270 mirando esos 180 más los 90 que tenemos por ahí detrás, ¿vale? Bien, vamos a empezar con los puntitos a tener en cuenta con la equipación, ¿no? En estos días frío y con bajas temperaturas, ¿vale? Mira, los demás no sé cómo irán. No lo sé, francamente, pero yo para evitar que los demás me vean, me voy a poner ropa de alta visibilidad. Ya sabes, el verde fosforito, el rojo chillón, el naranja eléctrico, el azul eléctrico también, no sé, lo que sea. Que se te vea en la distancia, ¿vale? Es importante porque si vas de negro, una calle negra, una calle negra, quiero decirte, una calle que no esté bien alumbrada, una noche fría y sin luna, que es todo oscuro, etcétera, quitando el pilotito que tienes por detrás, no se te va a ver nada, nada de nada. Mira, yo lo último que me he puesto en el casco ha sido unas pegatas que están muy bien, ¿no? Las puedes comprar donde quieras, ¿no? De esas que son reflectantes. Y me las puse pegada en el casco por la parte de la coronilla, por detrás, por la nuca, mejor dicho, haciendo una forma. Para que cuando algún coche me ilumine por detrás, además de lo que lleve la cazadora y además de lo que lleve la moto con el catabiótrico y tal, pues a mí se me vea con ese material reflectante que se refleja del casco, ¿no? Es decir, de alguna manera estoy potenciando mi seguridad pasiva para que me siga reforzando, ¿no? En mi posición donde estoy en la oscuridad, porque no se me ve. Y no se te ve, ¿eh? En la distancia no se te ve. Yo tengo visto a colegas que van por delante con esa miserable lucecita roja por detrás, que hasta que no estés a una cierta distancia, no te des cuenta de lo que es. Entonces, hay que reforzar de alguna manera. Yo digo de que te pongas cosas que se vean, porque en un día frío, en un día con lluvia, lo más normal es que quienes te rodean van todos calentitos en su coche con la calefacción y tal. Y muchos de ellos puede que tengan el parabrisas empañado. Y puede que tenga también esas gotitas de los días con lluvia, y ya suma dos condicionantes para ti que no te van a ver, que es que tienen el cristal que apenas se ve y que con la lluvia tampoco se te ve de manera correcta, ¿no? Por lo menos de manera clara, ¿no? Te ven una línea allí, ¿no? O con mucha suerte la lucecita, ¿no? Entonces, si tú te apoyas con este tipo de vestimenta, de seguridad pasiva, con visibilidad, pues por lo menos le está diciendo, amigo, aquí estoy yo, ¿no? Vale, bien. Otra cosa, a lo mejor estás rodando y sales por ahí a dar una vuelta, ¿vale? No te das cuenta de que por dónde vas a ir, a lo mejor hay túneles o hay zonas muy oscuras y tú, pues para, como el día más o menos tiene un sol que te puede fastidiar, pues tú fíjate por dónde sale el sol, por dónde se pone, cuál es más o menos tu ruta, porque sí, es por la mañana y vas a llevar todo el rato el sol de frente, las gafas de sol están cojonudas, ¿no? Porque te ayudan a contrarrestar el impacto que tiene sobre la vista, ¿no? Perfecto. Pero ¿qué ocurre si en tu ruta te encuentras zonas sombrías, muy sombrías, donde apenas se ve, y o te puedes encontrar con túneles donde tampoco se va a ver, y en ese cambio de luz te digo que ese segundo o dos segundos te van a parecer eternos cuando te des cuenta que no ves nada. Va a pasar un momento en el que no vas a ver absolutamente nada. Y es un gran problema, ¿eh? Ya te digo yo que es un gran problema. Y si además esas gafas de sol son de las polarizadas, de las que cuando ves una mancha, pues te aparece algo negro allí y no sabes lo que es. Cuidado, yo por lo menos, como los gatos, ¿no? Saco las uñas porque no sé lo que hay. Como ya me he caído por pisar una mancha y tal, digamos que voy un poco desconfiado con lo que tengo por delante y no me fío, no suelo ir cómodo. Pero fíjate en este pequeño gran detalle que te puede ayudar en esos días de frío. Es decir, tú te vas a colocar tus gafas de sol o esos visores, que yo creo que sería la mejor opción en un momento dado, ¿no? Esos visores escamoteables, ¿no? De color oscuro, que te filtran la luz solar y que te ayudan a, en un momento dado, con una palanquita, quitarte las gafas de en medio y así puedes entrar en esa zona sombría sin ningún problema manteniendo la velocidad, ¿no? Porque también tienes que tener en cuenta que dependiendo de lo más o menos jovencito que seas, pues te aclimatarás más o menos rápido a ese cambio de luz que has tenido, ¿no? De cuando entras al túnel que tienes mucha luminosidad a estar completamente a oscuras hasta que no te acostumbras, yo te digo a ti que no ves nada, ves sombras. Y si por un casual, oye, yo qué sé, estas cosas que pasan, que no caes en la cuenta hasta que raca lo tienes delante, ¿no? Dito que en ese túnel, por alguna circunstancia, no hay luz y tienes un coche allí parado que tampoco tiene su luz puesta ni le ha dado tiempo a poner el triángulo de turno ni nada y te lo comes con patatas porque, francamente, no lo has visto por un mal detalle el haber elegido ponerte gafas de sol en esa ruta o no haberte dado tiempo de quitarte las gafas escamoteables y haber entrado en ese túnel o en esa zona sombría sin haber tenido la precaución de parar en caso de la gafa de sol. Es muy peligroso, cuidado, intentar quitártela sobre la marcha y de haberte levantado la viserita, que por eso te digo que es lo más cómodo, ¿no? De por lo menos quitar y poner en el momento para que todo sea bastante más rápido, ¿no? Bien. Otro detalle que te puede poner en entredicho, ¿no? En cuando estás rodando con temperaturas bajas, con frío y con condiciones que no son de las normales, ¿vale? Mira, yo tengo en el casco puesto por defecto el pinlock. El pinlock está muy bien porque se encarga de mantener una zona en la visera del casco clara, sin vaho. Y es comodísimo, hay un antes y un después de haber probado esta laminita, ¿no? Que se te pega en la visera del casco en la parte interior, en el que si no la tienes, oye, es tan fácil como ir a tu tienda favorita, a tu tienda del colega y tal, y preguntarle si en tu visera se puede colocar los pinlock. Te darán unos tetones para que los coloques dentro de los visores, del visor, perdón, y le colocas esa lámina, ¿no? Hay un antes y un después y te garantiza que por lo menos siempre tengas visibilidad en el casco. Pero llegado la noche te va a ocurrir una cosa con el pinlock y es que verás un poquito doble. No significa nada, no pasa nada, cuidado. Pero ocurre. Si tenemos una situación pobre por ahí fuera, pobre me refiero a que sea de noche, no tengamos luz, un poco el escenario que te dibujaba hace un rato, ¿no? En el que no te queda más remedio que improvisar con lo que tienes en ese momento, pues cuidado porque esa visión doble, si no estás muy acostumbrado o no lo sabes, te puede jugar una mala pasada. Puede que sea una chorrada esto que te estoy diciendo, pero te aseguro que en determinadas situaciones no es del todo cómodo, ¿vale? Lo típico, que te está lloviendo, que es de noche y que ves, en lugar de una luz, ves dos luces. Y a lo mejor es un colega que viene de frente con su moto, pero tú estás viendo dos luces y te puede hacer pensar que es un coche y no lo es una moto, ¿vale? Una chorrada, entre comillas, pero que te puede influir en un momento dado. Luego, siguiendo con el tema de la equipación para que puedas rodar bien en frío, tienes que tener en cuenta que lo que llevas puesto, sea lo que sea, has de pensar que es tu carrocería para cuando te caigas y empieces a rodar por el suelo. Piensa así, piensa que lo que te pongas, o sea, como tengo puesto en alguna entrada del blog, vístete para caer. Es decir, no te vistas para ir pintón ahí al lado porque vas a soltar la moto y tal. No, vístete pensando que si te caes, ¿qué pasa? Porque te aseguro que si te caes vas a echar de menos hasta la etiqueta, hasta que le cuelga la chaqueta y que te va a servir para que no te llegue la abrasión a tu piel, ¿eh? tómate la coña, pero es así, ¿eh? Vas a echar de menos hasta el hilito este de la etiqueta, ¿no? Todo, porque todas las capas que tengas por encima hasta tu cuerpo van a hacer que estés protegido. Es tu carrocería, como siempre digo, ¿no? Esa seguridad pasiva que te coloques encima. Pero no debes de caer en el error de ponerte mucha ropa. Mucha ropa. Además, ir mezclando ropa de calle con ropa de moto. Bien, en determinados escenarios te puede ir bien, no te lo discuto, cuidado. Además aquí cada uno es su propio médico y oye, adelante, si a ti te va bien, no te voy a discutir, ¿no? Pero por lo menos te quiero decir que cuando llevas mucha ropa y no es de moto, te puede ocurrir que, imagínate, te colocas la camiseta, te colocas un polar, te colocas encima una chaqueta, luego te colocas por encima el forro de la cazadora de moto y luego por encima la cazadora de moto. Bien, vas un poco croissant, ¿no? Si te fijas bien, vas un poco así croissant, ¿no? Croissant invertido. Vale. ¿Qué te puede ocurrir con esto? Hablamos de la parte superior, de la parte inferior, más o menos parte de lo mismo, ¿no? Pero bueno, en la parte superior es donde más, porque tú necesitas tener más movilidad, ¿no? Y tener los brazos, pues cuanto más sueltos, mucho mejor, ¿vale? En la parte superior, sobre todo, vas a notar que en el sobaco hay mucha presión ahí, ¿no? Vas a notar que, pues eso, que te cuesta moverte. Y insisto, encima de la moto tienes que ir completamente suelto. Tanto como para que ni siquiera tengas que pensar que cuidado, qué incómodo voy, que no me puedo mover encima del asiento como yo quisiera. Eso es un problema. Es un problema. ¿Y se puede evitar cómo? Mira, a día de hoy hay muchísima ropa técnica y térmica que te va a ayudar a compensar todo esto. Es decir, si vas a llevar por debajo una camiseta técnica o térmica y por encima te vas a colocar una camiseta de algodón y luego por encima te colocas el forro polar y a continuación la cazadora, si todo eso es de calidad, yo te aseguro que no pasas frío. Te lo aseguro. Bien. Y fíjate cuántas prendas hemos dicho. 1, 2, 3, 4. Ya incluyendo todo. 4. Frente a lo que te habías puesto por el otro lado. ¿Cuánto es? Pues te aseguro que con ese poco, pero bueno, vas a poder defenderte encima de la moto cuando más lo necesites y no tendrás ni que pensar siquiera en el movimiento, porque ya te das cuenta que vas fluido encima de la moto. Eso tenlo bastante en cuenta. Que no te pasa como a mí, ¿eh? Que mira, yo tengo, cuando llega el invierno, y siguiendo con la equipación, cuando llega el invierno yo me pongo guantes de caña larga, ¿no? Estos guantes que llevo ahora son calefactables, y los guantes calefactables tienen un problema. El problema es, en la mano izquierda tengo el reloj, ¿vale? Con el reloj y este guante calefactable, con las baterías que van en la parte interior de la muñeca, ¿vale? Aquí se me junta una masa potente que le sumas el puño de la cazadora, que tiene su velcro para cerrar, y te aseguro que ahí tengo un pegote que me resulta incómodo, ¿eh? Te lo digo en serio, me resulta incómodo. Entonces tengo que jugar a echar el reloj más para atrás, a colocar el velcro de una manera que no me coincida con el otro velcro del guante. En fin, es una chorrada, pero no deja de ser algo que te puede provocar una molestia, una distracción o que no vayas del todo cómodo. Mira, otra cosa también que te ocurre con los guantes, y son los anillos, sí, ¿eh? Si te pones ese guante y te los tiras tanto para atrás, que lleva también por detrás, lleva por delante, mejor dicho, el anillo, y te lo une o te lo lleva los interdigitales, se llaman, ¿no? Esto es lo que te une los dedos, ¿no? Esa membranita que se ve ahí con carne en medio. Bien, a mí, yo no sé si eso te pasa, ¿no? Pero a mí eso me da mucha, no sé, como de entera, ¿no? Y hay veces que me tiene pasado, ¿eh? Tanto es así, incluso por fuera he intentado mover el anillo para afuera, ¿no? Extraerlo de la zona donde está haciendo presión. Y al final tengo que ponerme el anillo un poquito más fuera del sitio para que cuando llegue el guante, pues lo ponga en el sitio. Nada, son chorradas, cuidado, pero que todo suma, y aquí de lo que se trata, insisto siempre, aquí de lo que se trata es que tú vayas encima de la moto lo más cómodo y sin distracciones posible para que todo lo que tengas por delante y todo lo que tengas por detrás sea la base de tu concentración. Acuérdate de ese motero 270 que yo no paro de decir. Vamos a otro punto.
Estás escuchando Pollux Cribillé, conducción segura en moto.
Como no era de esperar, el pilotaje también va a intervenir y tiene su aquel. lógicamente, si no hay un buen pilotaje en esta circunstancia donde a la mínima de cambio, pues te puedes llevar un susto, y si no estás más o menos preparado, pues ese susto puede ir a algo más. El pilotaje, desde luego, tiene mucho que ver en todo esto. Acuérdate, en frío significa que vamos a pasar por zonas heladas, congeladas en algunos casos, con agua, bajas temperaturas, sensaciones térmicas disparadas, etcétera. ¿Cómo tiene que ser tu pilotaje? Bueno, ya creo que te lo estás imaginando, ¿verdad? Pues sí, claro, tiene que ser del todo suave. Suave, en plan Lorenzo o el que venga de turno, en plan mantequilla, a lo Pedrosa, muy finito. ¿Por qué? Pues porque cuantos menos maniobras bruscas hagas encima de la moto, más equilibrado estará todo, ¿vale? ¿De qué me sirve un acelerón cuando salgo, por ejemplo, de un semáforo, si luego tengo que frenar, 500 metros más para allá porque tengo otro en ámbar o en rojo, ¿vale? Estás poniendo en peligro tu propia integridad física de manera gratuita, ¿no? Lo que estás haciendo es provocar que la moto se detenga en un espacio reducido de metros, y estás tirando, o estás castigando, por así decirlo, a la moto en unas condiciones que no son las más ideales para que sea así, ¿no? Si tiras de más del freno, puedes generar un bloqueo de la rueda delantera, y en ese momento ya lo has perdido todo. Cuando se te va la rueda delantera, eso es un problemón. No sé si tú crees en los milagros o tienes bien pagado tu ángel de la guarda, pero es un peligro. Entonces, una manera de evitar este tipo de situaciones es previniéndolo. Es decir, está en ti, en tu cabeza y en tu puño derecho. Entonces, el pilotaje, ya te digo, tiene que ser en todo momento, en este tipo de circunstancias y con todo esto que te rodea, que no ayuda en absolutamente nada, es delicadeza, suavidad. Con los neumáticos se me olvidó decirte que le eches un vistazo a la entrada que acompaña la presentación de este podcast, en el que puedes ver una foto en el blog, en poluscribille.blog. Podrás ver una foto en la que se aprecia la huella que te deja un neumático de moto. Es ínfimo, es si tienes una tarjeta de crédito ¿cómo se llama esto? Una tarjeta de visita misma, ¿no? Vale, pues si te das cuenta del tamaño de esa tarjeta, en el mejor de los casos puedes llegar a ocupar esa superficie de contacto. Insisto, en el mejor de los casos, ¿vale? En el peor, está la imaginación, pero compara, por ejemplo, la superficie de contacto de un automóvil, de un coche, en comparación, ¿vale? Pues fíjate, si tenemos, una llanta de estas, un neumático de 185, pues son 185 milímetros por 4 que están apoyándose en el asfalto. Por 4, ya no tienes ni que preocuparte por el equilibrio siquiera, ¿vale? Tu moto tiene 2 puntos de apoyo y encima muy ridículos en comparación con cualquier otro vehículo de más de 2 ruedas. Cuidado con esto, ¿no? Esa huella. Entonces, no te la juegues. De ahí que la suavidad en la conducción pues tenga mucho que ver en lo que te pueda ocurrir, ¿no? Una aceleración brusca saliendo de un semáforo, como te digo, ¿no? Incluso cuando quieras llevar a cabo una maniobra de adelantamiento, si eres muy brusco, ¿no? Si reduces una marcha o dos de más y aceleras así deprisa corriendo porque ves que hay una oportunidad clara para poder adelantar y quitarte de medio rápido, pues, hombre, di que las motos de hoy, si son de las nuevecitas y tienen electrónica, te van a quitar mucho trabajo de en medio, ¿no? Pero aún así le pegas un acelerón a la moto y cuidado, agárrate los machos, porque a lo mejor lo que te puede ocurrir no es que te patines, sino que te lleves un susto por la impresión de la velocidad, ¿no? Se te pongan los ojos a los chinos, ¿no? De esa velocidad que te comento, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado con esto. Suavidad ante todo, ¿vale? En la aceleración y frenada, ¿vale? Bien. Hay motos, precisamente que son tecnológicamente más avanzadas de las de antes, que te incluyen pues apoyos electrónicos, ¿no? Ayudas electrónicas. Una de ellas pues va a ser el ABS. El ABS está muy bien en todos los sentidos, ¿no? Lo que pasa que tienes que saber en todo momento cómo funciona este ABS. El ABS, lo ideal sería que lo probaras bien en una zona con protección siempre, ¿no? Yo aconsejo alguna que otra vez el irte a una zona amplia, como por ejemplo el parking de una gran superficie, en un sitio donde no esté sucio, es importante esto, donde no esté sucio y que tú puedas pues realizar tus distintas pruebas ahí, ¿no? Siempre con alguien, por si te ocurre cualquier cosa que te puedan ayudar, ¿no? Y compruebes cómo se comporta el ABS de tu moto, cuándo salta, en qué momento, si pisas mucho con el trasero o con el delantero, qué es lo que hace, reacciones. Tú tienes que buscar y encontrar y saber qué sensaciones te transmiten ese ABS en tu moto. Tú tienes que conocerla al 1000%. Que la electrónica hace su chollo, perfecto, pero di tú que algún día el fusible del ABS se te va, por decir algo, ¿vale? Ese te va y te quedas sin el ABS y tú te confías a cómo frena y te olvidas de cómo va tu moto. No, tú tienes que saber en todo momento, por eso yo digo lo de pilotar, ¿no? Pilotar es controlar en todo momento tu moto y tú tienes que saber cómo reacciona llegado el caso. Bien, con ese ABS, pues tú tienes que comprobar cuándo salta y cómo salta. Y fíjate en un detalle importante que te digo, el ABS no va a hacer que ahorres metros en la frenada, no. Si tú tienes un obstáculo a 5 metros y con el ABS estás tirando fuerte de él para intentar evitar comértelo, no va a ser así. Porque el ABS lo que te hace es retrasar la frenada para evitar que pierdas ese contacto del neumático con el asfalto. Entonces, no es tu gran salvación el ABS y tienes que controlar en todo momento cuándo y cómo te entra y cómo te funciona. En una situación de estas en la que estás pasando por una placa de hielo, por una zona mojada y tal, muchísimo cuidado con los frenos. Vamos, muchísimo cuidado, ¿eh? En el hielo ahí te la estás jugando en todos los sentidos. Yo ya lo comenté no hace mucho en Instagram, ¿no? Que cuando estás pisando en la placa de hielo, a la hora de frenar, pues tienes que frenar con muchísima suavidad y mover el manillar con más suavidad todavía. Pero aún así, eso no quita que cuando a mí me tocó pisar una placa de hielo, una curva, y no me dio tiempo más que a caerme. Tal cual. Es que fue un visto y no visto. ¡Rac! Tal cual. En fin, son cosas que pasan, ¿no? Al final se termina aprendiendo de todo, pero estas cositas hay que tenerlas muy claras y practicarlas cuando se puede para que cuando lleguen estos momentos de peligro lo tengas reciente para que acudas rápido, ¿no? Es así. También actitud preventiva que lleves encima de la moto, ¿no? La conducción defensiva, tu actitud encima del manillar. Todo esto ayuda a tu pilotaje. Activar las maniobras o llevar una maniobra de evasión lo más rápido posible, ¿no? Si no estás acostumbrado a hacerlo, es fácil de conseguir, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿no? Esta actitud preventiva, pues mira, si cuando vas encima de la moto y quieres hacer un adelantamiento y quieres ver qué está haciendo el conductor delante tuya, ¿no? Pues mira, te fijas en lo que está haciendo por el retrovisor, el suyo, el izquierdo. También te puedes fijar por detrás, ¿no? Qué está haciendo dentro del coche, si está pendiente o no de lo que está haciendo. De esta manera preventiva, fíjate tú te estás haciendo de manera proactiva un trabajo para garantizar que cuando realices el adelantamiento no vas a tener problema con este conductor que tienes delante, ¿no? Si por el contrario no te fijas en nada de esto y te lanzas disparado, a lo mejor no te has dado cuenta que el tipo te está poniendo, está mirando así al lateral porque se va a lo mejor meter en la próxima intersección que le sale a la izquierda y el tipo pues se te va a cortar la trayectoria cuando menos te lo piensas, ¿no? De ahí que sea un poco un ejemplo gráfico, ¿no? De esto de que yo te digo, de tener una actitud preventiva o una conducción a la defensiva encima de la moto. Yo creo que lo que mejor define a este tipo de conducción es que intentes pilotar tu moto pensando que todos van a por ti, ¿no? El pilotaje, ya te digo, que es una parte vital, esencial, básica, que tienes que controlar muy bien llegado a estos días de frío, porque una moto como tal no es fácil de llevar, como te decía al principio, pero si además le metemos condicionantes, que son condicionantes, que van variando sobre la marcha y que no los controlas todos al 100%, esto no deja de ser una ruleta rusa, una lotería, donde al final estás empezando a llevarte pues un montón de papeletas que no son las justas, porque oye, hay veces que te ocurren cosas que no tienen por qué ocurrirte, pero esto es así. Un buen día te puede tocar y si estás preparado y si por lo menos ya vienes de vuelta de alguna que otra historia o tienes todas estas cositas dándote vueltas en la cabeza, pues mira, mucho mejor, ¿no? Luego, dentro del pilotaje hay muchas cosas, la verdad es que se podía dedicar un podcast entero a esta historia, yo no quisiera que eso se fuera mucho de más, pero bueno, al final se está yendo. Mira, dentro del pilotaje, ya por último, este detalle, intenta trabajar mucho con la mirada, alarga la mirada todo lo que puedas, porque con esa mirada larga y con esa actitud y con esa conducción defensiva, te vas a adelantar a los acontecimientos, a lo mejor sin que tú lo quieras, o sea, de manera innata, inconsciente, tú ya te vas viendo, o sea, si adelantas entrada de una curva, tú ya estás mirando allá a lo lejos y ya estás viendo que te viene un coche de frente, o estás viendo que tienes una piedra allí a mitad de la trazada, por decir algo así gráfico, ¿no? Que te llame la atención, pues ya estás preparado y ya sabes que tienes que colocar la moto en el sitio para poder evitar aquello. O si te viene un tipo en una curva, yo qué sé, lo típico, ¿no? Una curva derecha, donde si tú entras un poquito retrasado, pues el contrario muy probablemente estará mordiendo tu carril y estará metido dentro del tuyo y lógicamente te puede llevar por delante, ¿no? Entonces, si tú ya vas pendiente de todas estas cosas, pues lógicamente podrás llevar a cabo esa maniobra de evasión que te digo, que lo consigue ese pilotaje muy preventivo, muy a la defensiva, que en estos días de frío pues te pueden evitar una mala pasada. Y vamos al siguiente punto, que es el último.
Pollux Cribillé, conducción segura en moto.
Este último punto son las zonas por donde pasas. Bien, si vas a tu trabajo, lo normal suele ser que pases por zonas ya muy conocidas, ¿no? Por ti a lo mejor hay una, dos, tres, cuatro, no sé. Cuatro rutas, vamos a exagerando un poco, ¿no? Puedes tener cuatro rutas que te llevan al mismo sitio y en función del día, pues eliges un sitio, eliges una, un camino, eliges otro, no lo sé, tú ya decides, te lo pongo así de modo de ejemplo, ¿no? Lo que te quiero dar a entender es que ese camino ya lo tienes muy conocido, muy sabido, ya digamos que lo tienes todo casi mecanizado y eso es un problema. Es un problema, gran problema, porque bajas la guardia y a la mínima de cambio te puedes llevar una gran sorpresa. Es decir, que si coges la moto para ir a currar y utilizas siempre el mismo camino, no te dejes convencer o no pienses que no va a ocurrir nada porque nunca te pasó nada hasta ahora. Nada, las cosas se presentan sin más, sin que lo esperes, porque así ocurren las cosas, ¿no? Y los accidentes son así. Un buen día te encuentras con uno que viene de frente, que yo qué sé, está bebido, está drogado, o vete tú a saber lo que es, mil cosas, ¿no? O ese día llueve y hay una placa de hielo donde nunca lo hubo y pues no, siempre tiene que haber una primera vez, pues ese día tal, y te viene el primer coche que cogió la placa y va a hacer un strike contigo, ¿no? Como si jugara a los bolos. El tipo va a impactar contra ti y tú, claro, como vas en las berzas, porque eso ya lo tienes más que mamado, ¿no? Ya sabes que el camino es tac, 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 es todo muy mecánico, ¿no? Pues tienes que tener en cuenta mucho este pequeño detalle, o sea, nunca bajes la guardia en esas zonas, ¿no? Vale. Luego, si sales, por ejemplo, en plan de ocio, ¿no? Para con los colegas o solo, ¿no? A dar una vuelta en esos días, ¿no? Que hace sol por ahí arriba, pero las temperaturas siguen siendo heladas y las zonas después de una noche, pues siguen estando un poco peligrosas. De hecho, tú realmente no sabes cómo están esas zonas. Tú vas a pasar por allí y, oye, que salga el sol por Antequera, ¿no? Vete tú a saber qué puede ocurrir por allí. Pues ante la duda, siempre, esa actitud que yo te decía en el punto anterior, el pilotaje, esa conducción preventiva, ¿no? Porque te puedes encontrar con que, no sé si lo tienes hecho, ¿no? Yo sí, hay rutas que la hago en un sentido y luego la hago en otro, o empiezo por el final, o voy hilando, ¿no? Distintas rutas que me gustan, ¿no? Es bueno hacer la ruta al contrario, porque en estos días que no te esperas, ya sabes cuáles son las curvas y las zonas más sombrías. Esto lo vas aprendiendo conforme vas pasando por esas zonas en los distintos días del año, ¿no? Bien, si pasas al contrario, en sentido contrario a cuando tú lo haces normalmente, como no vas a saber dónde están esas zonas, pues te puedes llevar una sorpresa en aquella curva que a lo mejor era flipante a derechas, pues ahora a izquierda a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Oye, o si te pasa como a mí, que se me da mejor un tipo de curva que de otra, pues ahí ya te puedes encontrar con un problema. Si además le echas que esa curva puede estar sombría, es decir, que durante toda la noche estuvo helando, o aunque no esté helando, está frío, hay agua y humedad, el neumático viene de una mejor temperatura a peor temperatura, y a lo mejor tú ya vienes inclinado, por lo que la superficie de contacto es muy delicada, ¿no? Si no hay buena temperatura y tú ya pasas del frío a más frío o a un líquido elemento de por medio que haga que el otro componente de esas propiedades del neumático entren en acción, pues cuidadín, aquí se empiezan a mezclar cosas y dependiendo de por dónde pases, te puedes llevar un susto. Que si es el susto, perfecto, porque mira, lo otro ya tendremos tiempo de poder evitarlo, ¿no? Que es la caída, que es la que no creemos y que, oye, se puede encontrar. Luego estás pasando por una zona en la que, sin darte cuenta, pues puede tener lo típico, que si hojas, ramas, piedras, te puedes encontrar con grietas. Grietas además que pueden estar heladas, o grietas que pueden estar llenas de agua, o grietas que no son grietas, que son socavrones directamente, ¿no? Y que te metes la moto dentro y si vas con otro colega, puede pensar que te quitaste de medio rápidamente porque no te ves, ¿no? Te hundiste ahí dentro, ¿no? Te metiste, ¿no? Siempre exagerando, desde luego, ¿no? Pero es así, te puedes encontrar cosas que no te esperas porque ayer estaba bien y oye, hubo un desprendimiento de tierra y se llevó por delante parte del asfalto o hizo que te apareciera un burato en mitad de la carretera. No lo sabes. Entonces, tienes que tener en cuenta que esas carreteras pueden cambiar. Cuando vas de ruta con los colegas, pues intenta ir siempre por zonas donde lo tengas todo más o menos controlado para evitar siempre el lo máximo posible pasar por aquellas zonas que te pueden llevar una sorpresa. Y si te decía que con un colega es perfecto, ¿eh? Lo suyo es ir con alguien o por lo menos si vas solo tener medios encima que te puedan ayudar en caso de, no sé, te caes y en el mejor de los casos, imagina que es una arrastrada, bueno, pues con la arrastrada vale, allí se te mermó un poquito el orgullo porque, ¿qué pasa? ¿Me he caído? ¿No? Pues sí, te has caído, son cosas que pasan, ¿no? Pero a lo mejor de manera material pues la moto ha sufrido bastante más que tú y se queda inmovilizada, ¿no? Y no puedes continuar tu camino, ¿no? Bueno, pues tienes que tener medios, esos medios siempre, es una chorrada lo que te voy a decir, pero todo interviene, ¿eh? Cuando vamos en moto. Por una parte, que tenga batería, que si llevas el móvil con el marcándote la ruta de GPS, que tengas a lo mejor una batería, una power bank de estas, ¿no? A mano, o el cargador siempre, ¿no? A mano, por si llegas a una cafetería y puedes enchufarlo allí el tiempo del cafelito, ¿no? O lo calentito que te tomes para continuar la marcha. Que si son 10, 15 minutitos o media hora, pues por lo menos estás reponiendo parte de la batería. Siempre tener batería. Dejar dicho a tu gente si sales solo, ¿no? Por dónde vas a ir más o menos, por si ocurriera cualquier cosa y tú te estás retrasando además, pues que sepan más o menos por dónde fuiste, por si te tienen que buscar, oye, que te encuentren, ¿no? Lo ideal siempre es salir con un colega, pero no siempre se consigue porque, oye, hay razones miles, ¿no? Cambios de turno, pues compañeros que no pueden salir, yo qué sé, mil rollos, ¿no? Que siempre ocurren, ¿no? Y el llevar un teléfono, pues mira, pues mucho mejor, siempre ayuda, ¿no? Y si tienes una de esas aplicaciones que además ayudan en caso de emergencia, pues mira, mucho mejor, ¿eh? Siempre cualquier cosa que te ayude, tú piensa que te viene estupendamente bien. Yo, oye, recuerdo el detalle que comentara Bambi, el del podcast, hostia, no me acuerdo del podcast. Estado Civil Motero, ahí va. Decía que si, por ejemplo, cuando sale en grupo, ¿no? Pero tú esto lo puedes hacer sin salir en grupo. Pues marcas dos, tres números de gente importante para ti, ¿no? Gente a la que le puedes decir, oye, mira, que he tenido un percance y ven a llamarme, ¿no? Porque si haces esas llamadas perdidas a esa gente, vas a tener en el teléfono, pues, los dos, tres números así a golpe de vista, ¿no? Y no tienes que pelearte con el teléfono, con la gente, porque yo que sé cómo estarás en ese momento, ¿no? Tito que estás mareado, tío, y si lo tienes todo fácil, pues irás mucho más rápido al rollo, ¿no? Pues eso, si ya tienes ahí los teléfonos rápidos para poder llegar a llamar a fulanito o menganito, mucho mejor. Hay teléfonos, oye, yo no quería entrar en esta historia, ¿no? Pero en fin, ya que estamos. Hay teléfonos que incluso te permiten configurar un sistema SOS, ¿no? En el que si tú pulsas un número de veces el botón de encendido, pues él de manera automática despliega un sistema, ¿no? Para mandar un mensaje con las coordenadas GPS de dónde estás al contacto que tú hayas elegido, ¿no? En fin, yo qué sé, son cosas. Bien. Bueno, pues yo creo que más o menos así, de manera resumida, y me he enrollado un montón, tú, perdona, al final es así, es que vas tirando lo uno con lo otro, es que está todo unido, es imposible tocar un tema sin tocar el resto, tú me perdonas, ¿eh? si me he extendido. Pero bueno, en este podcast de lo que se trataba era justo de eso, ¿no? De poner en relieve, de manifiesto que con cuatro puntitos así bien mirados, con cariño siempre, pues puedes evitar salir en esos días de frío y encontrarte con alguna sorpresa. Toda ayuda, toda ayuda. Decirte por último que tienes a tu disposición en la plataforma iVoox más de 90 episodios de estos grabados, ¿no? Cada uno toca un tema distinto, etcétera, ¿no? Entonces, vas por otras plataformas, como por ejemplo Spotify o Google Podcasts, cualquier podcatcher de estos, ¿no? Que te vaya mostrando los últimos podcasts, que sepas que el total está en iVoox. En el resto puedes escuchar lo que quieras, ¿no? Allí pues, ya te digo, tienes esos 90, ¿no? Si quieres dejarme algún comentario o lo que sea, pues mira, yo casi preferiría que lo hicieras en el blog, en poluscribille.blog, con la entrada relacionada del podcast. ¿Por qué? Pues porque así, de entrada, lo que digo muchas veces cuando también comparto una entrada en una red social, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, en fin, la que sea. A mí me gusta que todo esté centralizado de tal forma que cuando, si en esta entrada estamos hablando de frío y de lo que te puede ocurrir, pues el que sea de turno el día de mañana va a venir al blog, se va a encontrar con el artículo, se va a encontrar con el podcast y se va a encontrar los comentarios al lado, o él puede poner algún comentario mayor o lo que sea, y si se encuentra algún que otro feedback tuyo, pues mira, mejor, pero ¿dónde se va a encontrar? En el blog. Si lo tiene que buscar en las redes sociales, o si lo tiene que buscar en la propia plataforma de iVoox, que también están ahí, ¿no? Yo suelo contestar en todos los sitios, pero bueno, como que la información está más dispersa y a mí me mola que esté más concentrada, simple y llanamente. Ahora sí que sí. Pues mira, antes de terminar este podcast, te voy a dar un último consejo, ¿vale? Que lo vas a oír justo a continuación, en plan machacón, ¿no? Como los 40 principales. A ver si de tanto oírlo, ¿no? Se te queda algo.
Ten mucho cuidado ahí fuera.
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 Pollux Cribillé. Conducción segura en moto.